Dulces y Amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Cuatro de la tarde, 18 minutos. Hace muchos, muchos, muchos años, allá donde comenzaba en los 90, yo recuerdo que estaba en la radio en Rosario, en una radio que se llamaba FM97, teníamos un programa a la noche con querida Patricia Diver, Colo Mascal y César de Bernardi, que ahora tiene el grupo Killers de Burritos. Y ahí en ese programa de la radio solíamos entrevistar en Rosario a gente que le iba bien en Rosario, a jóvenes promesas. Algunas de esas jóvenes promesas se cumplieron. Una de esas jóvenes promesas que una noche vino a Rosario y que ahora me dice que no se acuerda, o que se acuerda, me dice que se acuerda, pero yo no le creo que se acuerde, era un señor que con el tiempo se ha convertido no solo en un escritor, uno de los grandes escritores de Hispanoamérica, sino que acaba de ganar el premio Alfaguara de novela 2019 por Mañana Tendremos Otros Nombres. El muchachito que en comienzo de los 90 había ido a aquella radio de Rosario, es el señor Patricio Prong, y está hoy con nosotros. Hola, Patricio, ¿cómo estás?
Hola, amigos, ¿cómo están? Gracias, Osvaldo, por las palabras.
¿No te acordás que fuiste a la radio?
No me acuerdo de muchas cosas. A duras penas me acuerdo cómo me declaré a mi esposa. Hechos anteriores a la llegada de mi esposa a mi vida han quedado por completo enterrados en el tiempo, me temo.
O sea que ella te sirve de recordatorio de todo lo que vino después. Ella te puso en la vida.
Sí, creo que uno de los grandes alicientes para escribir una novela que podemos describir como una novela de amor es el hecho de que cada vez que me he separado en los últimos años, he perdido una especie de trozo muy importante de mi vida. Se ha ido con cada una de las chicas que me han dejado, lo cual es un problema, al mismo tiempo que un enorme alivio.
Bueno, es lo que pasa también con las bibliotecas, con las colecciones de discos, uno va perdiendo de a poco, lo cual está bien porque se larga el lastre, claro. Pero por otro lado hay cosas que ya no se recuperan.
Pero más perdiste lo que decís, es como una especie de bitácora, o sea, eran tu memento estaba en esas chicas.
Sí, digamos. Sí, no estoy seguro de que a ellas les gustase ejercer este papel. Yo siempre que...
¿A quién le importa?
Ahora mismo no a nadie, a ellas tal vez, que tienen que vivir con una carga horrible de terribles recuerdos.
Lamento decirte que también lo tiraron.
Sí. Cada cosa que recuerdo ha pasado, en mi opinión, hace 3 meses. Uh-huh. Y mi esposa me dice ha pasado hace 2 años, por lo menos, ¿no? Uh-huh. Supongo que este acontecimiento, esta especie de disociación entre el tiempo y yo, o entre las recuerdos y yo, es lo que llevó en última instancia a pensar en la posibilidad de unos personajes que, como los personajes de esta novela, se encuentran con una separación tras 5 años de relación y descubren que su pérdida no solamente de la pareja y de la persona amada, sino también de algunos objetos, sino también de algo parecido a un sentido de la vida, que intentan reconstruir de formas distintas cada uno de ellos.
Estamos hablando de Mañana Tendremos Otros Nombres, la novela que acaba de ganar el premio Alfaguara de novela 2019, que bueno, fue galardonado con el premio Alfaguara, como decíamos, con un montón de plata, no vamos a decir cuál, porque si no te van a empezar a perder las valijas en los aviones, y una escultura de Martín Chirino por lado de esta obra, presentada con el título de El Museo de las Relaciones Rotas y bajo seudónimo de No Soy Stiller. El jurado, presidido por el escritor Juan José Millás, compuesto por los también escritores Jorge Fernández Díaz y Manuel Vilas, la editora Gunilla Sonder, la directora de la librería Oltem de Valladolid, Estrella García y Pilar Reyes, con voz pero sin voto, directora editorial de Alfaguara, ha declarado ganadora a la novela por unanimidad.
No, me quedé pensando, yo siempre pensaba que era por unanimidad, como por poquito no ganó otra y tardé como años en entender que era unanimidad.
¿Ganaste por unanimidad o por una nimiedad? Se agarraron de los pelos y dijeron, bueno, está bien, que gane está Patricio.
Muy posiblemente por una nimiedad. En estos concursos intervienen tantos factores, también intervienen en la carrera literaria. Uno tiende a creer desde con cierta distancia que lo que denominamos la carrera de un escritor es una especie de desarrollo consecutivo y ascendente en el que no hay tropiezos. Pero en realidad, cuando la vives, la carrera literaria consiste en un montón de, como saben ustedes bien, en tropiezos, avances, retrocesos, accidentes que suceden, golpes de suerte como este, naturalmente. De tal manera que, digamos, también una nimiedad podría haberme llevado, así como me ha llevado a ganar, podría haberme llevado a no ganar.
Bueno, pero no es nuevo en tu carrera haber ganado un premio, ha ganado muchos premios, ha sido distinguido por Granta, por la revista inglesa, como uno de los grandes escritores jóvenes, 22 escritores jóvenes en español, digamos, así que estás acostumbrado a la unanimidad.
Bueno, unanimidad es la que constituye mi vida. Pero sí, efectivamente, yo siempre hago la distinción de que en realidad son los libros los que han sido premiados. Si los libros son buenos, son siempre mucho mejores que nosotros quienes los escribimos.
Bueno, pero el premio te llega a vos.
La plata te la llevas vos, no el libro.
Estaba tratando de ser delicada, pero bueno, el premio te llega.
No, lo estamos negociando entre los personajes y yo, a ver quién se queda con qué.
Pero... Te los vas a quedar vos, no sé el problema.
Ahora, el libro, bueno, trata de eso, es como la disección de lo que es una ruptura amorosa. Es como si uno tuviera un esqueleto que se rompe mil pedazos y vos vas contando de qué va cada pedacito en el que se rompe ese esqueleto. Y la pregunta es, ¿aprendiste algo del amor escribiendo el libro? ¿Te quedó? ¿Qué te quedó?
Sí, eso? yo no era... No creo que los libros deban enseñarnos mucho, en particular no los autores. Pero exacto, el caso es que como efecto colateral de todo el proceso de documentación y de investigación que tiene este libro, como la mayor parte de los libros míos, creo haber descubierto algunas cosas que no sabía al principio. En primer lugar, naturalmente que estamos en un momento de transición de un régimen moral a otro, en el marco en el marco de esa enorme incertidumbre, estamos definiendo cosas tan importantes como el consentimiento, los límites y las posibilidades de la seducción, cómo deben ser las relaciones entre hombres y mujeres que sean al menos, si no más igualitarias, al menos menos desiguales. Y estos magníficos acontecimientos de los que da cuenta el libro de forma indirecta generan una especie de incertidumbre a la que se enfrentan los personajes de la misma manera en que nos enfrentamos todos.
Estamos en un momento de incertidumbre todos, no sabemos qué terreno estamos pisando.
Exacto. Lo interesante y quizás lo que diferencia a los personajes del resto de nosotros es que se otorgan la licencia a sí mismos de dar un paso atrás para contemplar con mejor perspectiva un paisaje de las relaciones amorosas que ha cambiado realmente mucho, mucho en los tan solo 5 años que ellos han estado juntos. Estos cambios, estas transformaciones de las mentalidades y los regímenes morales se producían habitualmente con una mayor en un mayor lapso temporal, a menudo en el transcurso de una generación o de dos generaciones, y sin embargo en este momento están produciendo aceleradamente.
Bueno, porque también los cambios tecnológicos se están produciendo aceleradamente.
Claro.
Somos contemporáneos a eso, estamos en un momento de bisagra todo el tiempo. Cuando pensamos que pasamos una bisagra, empieza la otra, y cuando pensamos que está la otra, ya está la otra, y eso... que se da en la tecnología es obvio que tiene un reflejo en las personas. El tema es que creo que va mucho más rápido la tecnología que la ciencia social que lo estudia, ¿no?
Claro.
Entonces estamos sin saber dónde estamos parados.
Sí, y también va más rápido que la literatura. Uno de los argumentos a favor de escribir esta novela era que yo percibía una especie de desfase temporal entre la forma en que la novela contemporánea en español estaba contando la experiencia amorosa y lo que realmente muchas personas estaban haciendo con su experiencia amorosa en ese momento, ¿no? La mayor parte de estas historias, cuando incorporaban la experiencia amorosa, imaginaban para sus personajes un final feliz en el marco del cual pues se constituía una pareja de dos personas monogámica, de larga duración, cuya finalidad implícita o explícita era la reproducción. Un tipo de pareja que desde luego es legítima y a mucha gente parece funcionarle, pero que en realidad no es la única, afortunadamente. Entonces, me daba la impresión de que muchos escritores estaban soslayando estos desarrollos, quizás por el hecho de que es muy difícil escribir acerca de ellos. Es difícil escribir acerca de una época de incertidumbre, pero era precisamente el hecho de que fuese difícil escribir lo que me hizo pensar que era particularmente interesante hacerlo, incluso a riesgo de equivocarse. En ese proceso de documentación muy grande que llevé a cabo y en la escritura de la novela, lo que creo haber descubierto es algo que descubrieron los personajes o que descubren los personajes a lo largo del libro, que es que esta separación que establecemos entre vida privada y vida pública en realidad es por completo artificial. Habida cuenta de que la vida pública e incluso la intimidad están por completo atravesadas por las condicionantes económicos y políticos de la época. Hay decenas de estadísticas al respecto, hay magníficos estudios al respecto, pero es poco habitual que la ficción se ocupe de estos temas. Y mi apuesta era o es... poner de manifiesto esto y narrar la historia de dos personajes que descubren que, a pesar de haber concebido su pareja como una especie de refugio de la época, empiezan a pensar en ella como un ámbito ampliado de batalla, una especie de ampliación del campo de batalla en el cual algunas de las muchas luchas en las que participamos todos en nuestros días y que son abanderadas por las mujeres, en particular en Argentina, pueden encontrar su reflejo y pueden ser parte de la dinámica de una pareja que no se piense como refugio, sino como ámbito de intervención política.
Exactamente, porque cuando ese refugio se te cae, quedas absolutamente a la intemperie.
Sí, digamos, y a la
no hay donde agarrarse.
Y a la intemperie, además, en un momento en el cual se están mercantilizando los afectos de forma acelerada, contamos con, es el primer momento en el que tenemos se produce la intromisión de las nuevas tecnologías en el ámbito de la vida privada, en que estamos dando la gestión de algo tan importante para nosotros como nuestra intimidad a un algoritmo del que en realidad no sabemos nada, no sabemos cómo funciona, no sabemos cómo escoge a las personas.
Pero se lo damos muy graciosamente y sin ningún tipo de prevención, porque ni siquiera sabemos bien de qué se trata.
Exacto.
Por eso la intimidad no es lo que era, digamos, y la vida privada hoy no se puede definir como se definía hace 5 años. De esto es también de lo que habla la novela Mañana Tendremos Otros Nombres, de Patricio Prom. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional, porque son las 4:30 de la tarde, y después seguimos charlando con Patricio Prom, que ha tenido la gentileza de tomarse un avión desde Rosario para llegar a Buenos Aires y charlar, y en el medio perderse la valija. Vamos al informativo de Radio Nacional. Cuatro de la tarde, 33 minutos. Mientras los compañeros de Radio Nacional estaban haciendo un informativo, les pedimos disculpas, no estábamos escuchándolos, porque estábamos hablando con Patricio Prom, premio Alfaguara de novela 2019, sobre porno vegano. Es un tema que sacó él, quiero decir.
Y además sacó una receta de ahí. A mí, no sé qué me impresiona más. O sea, una receta sacada de ver porno vegano o de hablar con...
Esto básicamente consistió en ver porno vegano. Lo interesante es que el porno vegano permite o fuerza a lo que hacemos todos cuando vemos pornografía, que es llegar al final, adelantar al final. Todos adelantamos el final de las películas pornográficas porque creemos que al final se casan.
Porque, ¿Y no te interesa saber el tiempo que pasa entre que la chica pide la pizza y llega, entre que el señor, el mecánico, se juntan los otros mecánicos a ver qué van a hacer?
Me da miedo ver algo que no me guste, que me parezca inapropiado. En este momento de que nuestras sensibilidades están todas muy exacerbadas, prefiero no ver algunas cosas. Pero lo genial es que...
Porque a mí me preocupa ver cuando está por llegar la autobomba.
Sí. Bueno, los veganos no piden pizza, por ejemplo, pero sí se hacer unos curries de verduras después de tener sexo, que son muy 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 interesantes.
Pero el porno vegano, o sea, después del sexo
cocinan.
¿Y qué van a cocinar si no es vegano?
Exacto. Sí, no, claro, no lo juntas para un asado.
Exacto. No. Sí. Uh-huh. Es muy interesante, y yo diría que tiene posibilidades, al menos en el ámbito culinario. Lo otro es más bien monótono, y lo hacen en ese sentido, no hay ninguna diferencia entre ellos y nosotros, digámoslo así. Pero
me gusta la diferenciación igual también.
Los veganos tienen un gran tema con la sexualidad, y pido disculpas a los veganos oyentes que puedan estar sensibilizados con este tema, pero unos descubrimientos más recientes por parte de los veganos es que, y creo que de esto se habla en el libro, que los condones tienen, los preservativos tienen un 0,005% de grasa animal. Esto ha llevado a los veganos más radicales a una profunda investigación para averiguar con qué se podía reemplazar la grasa animal. Han llegado a la conclusión de que se puede reemplazar con agave, con la gelatina de agave, que también se utiliza para endulzar. El problema es que los condones se rompen, así que posiblemente tengamos un baby boom de veganos.
Serán veganos, pero embarazadas.
Sí, exacto.
Ahora, pensaba en esto que estás contando ahora y en lo que dijiste en el bloque anterior, hablabas de tu documentación para el libro. Evidentemente, en estas búsquedas de ver cómo alimentar la historia, te debes haber encontrado con elementos así como el del veganismo, bastante extraños o extravagantes en lo que hacen al universo amoroso.
Sí.
Digo, uno cree que el universo amoroso hoy se agota en, no sé, 5 variantes, 6, poliamor, un poco más, pero te debes haber dado un festín.
5 o 6.
No sé, bueno, por decir un número, Aldo. Okay.
Me alcanzan los dedos de la mano,
sí,
padre,
sí.
Diría un...
Me alcanzan los dedos de la oreja. Mira, mira.
Pero eso, ¿con qué abanico de extravagancias te encontraste en tu documentación?
Hay desarrollos muy inquietantes. Todos los desarrollos sociales generan naturalmente contrarreacciones. Y en ese sentido, Es evidente que algunas de las de los fenómenos más preocupantes en nuestra época, como por ejemplo el ascenso de la extrema derecha en Europa o el surgimiento del movimiento antiabortista en Argentina, la aparición de políticos que reivindican una política fuerte, es decir, masculina, como Trump, Bolsonaro, sí, Putin, sí, etcétera, constituyen reacciones nostálgicas a un estado de cosas que es previo a la insurgencia de las mujeres. Sí. Me parece que en todos ellos hay un enorme deseo y una preocupación por la preservación de un patriarcado que consideran que es el garante de sus derechos.
El momento en el que el mundo estaba bien.
Exacto.
Por eso hay que volver a ser América grande, por eso queremos retomar el control del Brexit, ¿no? El momento en que, aquel momento en donde las mujeres estaban donde tenían que estar, que era la cocina.
Exacto. Y ese, desde luego, es uno de los descubrimientos más inquietantes, que todos estos estas luchas de las que participamos todos en un sentido u otro, y que apoyamos en la medida de nuestras posibilidades, en mi caso escribiendo libros, tienen unos contra unas reacciones muy muy tremendas. Pero desde luego, y más de forma más superficial, sí hay decenas de cosas que son muy inquietantes. Una de ellas, por ejemplo, es el hecho de que hay ya aplicaciones para búsqueda de parejas de que conectan a personas con enfermedades venéreas con personas que desean contagiarse esas enfermedades. Si tu parafilia es adquirir una gonorrea, esta aplicación te pone en contacto con una persona que tiene gonorrea y no tiene ningún problema en contagiártela. Este tipo de cosas son muy inquietantes.
Fue muy conocido el caso en Alemania de aquella persona que dijo: quiero comer a alguien, y otra persona se ofreció a ser comido.
Sí, el caníbal de Erfurt, lo llaman en Alemania. Sí, a estos casos parecen ser bastante frecuentes y parecen estar conectados por ese tipo de aplicaciones, que en ese sentido parecerían favorecer la comunicación, aunque mi experiencia personal es que muy por el contrario lo que hacen es incentivar y aumentar la incomunicación entre las personas. Un aspecto fundamental de la investigación, quizás el más difícil, fue acceder a la intimidad de las personas que utilizan las aplicaciones. Yo mismo tenía un uso muy limitado de ellas y más que nada experimental, pero cuando estaba a punto de tirar la toalla a este respecto, me encontré con personas, sobre todo mujeres, que con una enorme generosidad empezaron a enviarme capturas de pantalla, fragmentos de chats, las fotografías, los fotopenes que les mandaban los eventuales candidatos. Y todo esto vino a hablar, me parece a mí, de que constituye uno de los temas principales de nuestra época, que es la profunda incomunicación, a la que además se suma el miedo a la otra persona. Uh-huh. Que estas aplicaciones vienen a resolver en algún sentido. Creo que parte del éxito de aplicaciones como Tinder, Grindr o Grindr, Happen, etcétera, es que su porcentaje de acierto no es superior al que se produce en la vida real.
Claro,
de acuerdo con los,
claro.
Es un momento muy muy genial porque las propias empresas proveedoras de estas aplicaciones y algoritmos ofrecen datos. Es la primera vez en la historia que tenemos datos acerca no de lo que las personas dicen que hacen, sino de lo que hacen realmente y de lo que hacen cuando no las están mirando, aparentemente. Y uno de los descubrimientos que estas empresas han realizado es que el algoritmo no funciona mejor que la vida real. Se producen 12 aciertos por cada 88 rechazos. Desde luego es mucho más fácil y más agradable que esos 88 rechazos se produzcan en una aplicación como Tinder, donde no te vas a enterar que te han rechazado. Pero, es mejor que te pase eso que en una discoteca. Uh-huh. Pero desde luego que el algoritmo no sea mejor que la vida real pone de manifiesto que la gente no está usando el algoritmo por esa razón. ¿Por qué lo está usando? En mi opinión, es la hipótesis también de los personajes, la está usando porque tan pronto como se produce el match o la coincidencia entre dos personas, se accede a una ventana de chat en la que se realiza lo que es en realidad un contrato verbal, donde las personas dirimen qué van a hacer, cómo lo van a hacer, cuándo lo van a hacer, dónde lo van a hacer y cuántas veces, y si va a ser por un rato o más veces. Esto constituye un contrato verbal entre dos personas del que la aplicación es garante y que se requiere, que algunas personas requieren para superar el miedo al otro. Ahora bien, constituye la antítesis de la experiencia amorosa, tal como la concebimos, en el sentido de que en la experiencia amorosa lo interesante es todo aquello que no sabías que iba a pasar, lo que no sabías que venía con otra persona y lo que no sabías que tú ibas a hacer con esa otra persona.
Eliminado el misterio, queda la crueldad.
Claro, exacto. ¿No? Y hay algo muy cruel en este algoritmo, el cual, por otra parte, de acuerdo con las propias empresas que poseen el algoritmo, determina la compatibilidad entre dos personas a partir de cuatro criterios, que son los ingresos económicos, las actividades a las que dedica el ocio, la formación académica y la zona de la ciudad en la que vive. cuatro marcadores que son claramente marcadores de clase. De tal manera que si el algoritmo se impone como forma preferente de determinar la pareja, nos encontramos ante el hecho de que la movilidad de clases, que al menos idealmente articula el proyecto de sociedad, se ve desmontada.
Sin embargo, acabo de leer un informe hace unas semanas que decía que justamente la creación de estas empresas ha permitido que uno pueda relacionarse con gente, en principio que está más lejos del círculo íntimo, de uno consigue pareja entre sus amigos o entre los amigos de sus amigos. Sí. Y esto en Estados Unidos lo que estaban notando es que se abre una posibilidad contra el racismo, porque uno no encuentra, especialmente en sociedades como norteamericanas, mucho más que las europeas, los blancos no se juntan con los negros, excepto en Tinder,
claro,
en donde eso es, al ser privado, y al darte una mayor posibilidad, incluso una mayor posibilidad geográfica, tenés posibilidad de encontrarte con alguien que no sea un blanco con un negro, un blanco, sí, con las combinaciones que quieran, ¿no? Claro. Pero esto parece, según este estudio que había leído, esto está pasando por primera vez. Uno, hasta ahora, el rango de gente, especialmente parejas, no solo simplemente relaciones sexuales, las parejas son entre amigos o amigos de los amigos, y no mucho más.
Claro.
¿No? Yo creo que efectivamente, como decías, estamos en ese momento de cambio y tembladeral, ¿no?
Sí.
Porque también creo que los algoritmos van a tener que empezar a pensarse ellos mismos otra vez.
Bueno, posiblemente el siguiente desarrollo consista en un algoritmo que corrige los defectos provocados por el algoritmo. La plasticidad del sistema en el que nos encontramos, llamémoslo capitalismo, postcapitalismo o como queramos llamarlo, es total y absoluta. De hecho, uno de los fenómenos más destacados es que es imposible romper en las redes sociales. Las personas que han encontrado pareja recientemente y que tienen una intensa vida en el ámbito de las redes sociales, esta vida virtual que no sabemos muy bien qué es, pero que en realidad es real por cuanto genera efectos en la vida real, esas personas se encuentran con que no pueden borrar las fotografías que han colgado, no pueden eliminar no pueden eliminar su historial.
Bueno, le pasa a los personajes de tu novela, ¿no? Exacto. Que se ponen a ver los sex, dónde está la chica, ella se pone a ver dónde estaban los sex, excepto uno que no quiso ver, todos los demás quiso ver cómo estaban los sex, y la comparación, cómo te fue sin mí y que imaginarte cómo te hubiera ido conmigo.
Claro.
Y dónde estoy parado yo y dónde te fue vos. Sí. ¿En quién estás pensando? Okay.
El propio Facebook tiene un recordatorio diario de qué estabas haciendo el año pasado.
¡Horrible!
Es tremendo.
O sea, hace 4 años, no quiero saberlo.
Exacto.
De hecho, 8 kilos menos tenía.
De hecho, no me acordaba. O sea, y estaba muy bien sin acordarme. El tema es que no puedes borrar, no puedes eliminar esto. ¿Qué haría un sistema que tiende a optimizarse? Eliminaría ese aspecto del muro de Facebook. Muy por el contrario, lo que hace el sistema es desarrollar otras aplicaciones y otras redes sociales que te permiten sobrellevar tu duelo digital. Ya hay redes sociales para personas que están viviendo el duelo digital y aplicaciones que, mediante diferentes técnicas pseudopsicológicas, te permitirían sobrellevar mejor tu ruptura de una relación que ha sido propiciada por la aplicación.
Ahora bien, funcionando como un Facebook que me lleva hacia un pasado del que yo quería mejor borrarme, porque así funciona la memoria. La memoria no es guardar, no está todo guardado en la memoria, León, lamento decirte. No está todo guardado en la memoria, está guardado lo que querés guardar.
Tampoco, en realidad uno no sabe cómo recuerda lo que recuerda y cómo se olvida.
Exacto.
La verdad es
eso. Eso no lo sé, sí. creo que es más inconsciente. Creo que sí. Sabe, que sí lo decidís vos.
Ay, no, uno no dice, ay, esto me voy a olvidar y me olvido. No, no
sí.
Es cierto.
Sí, sí, ay. Es cierto. Podemos discutirlo, si querés tenemos media hora. Lo que estaba imaginando es, la última vez que te vi habías ganado un premio de la Bienal Rosarina como una promesa. Hoy venís con un premio Alfaguara de novela 2019, que es un premio internacional y como uno de las grandes escritores jóvenes de Hispanoamérica. ¿Cómo fue ese recorrido?
Bueno, como decía hace un momento, lo que parece un recorrido rectilíneo y ascendente es en realidad la suma de un montón de accidentes, equivocaciones y decisiones que uno no toma. Yo me marché de Rosario, me fui a hacer un doctorado en Alemania, viví entre el doctorado y el trabajo en la universidad hace unos 10 años en Alemania y me hubiese quedado allí de no ser porque mi novia de aquel entonces, mi pareja de aquel entonces, quería regresar a España. Y yo naturalmente la seguí.
Siguiendo el amor fue más fuerte.
No tanto, porque siguiendo esta especie de regla tácita de acuerdo con la cual una relación que funciona en un lugar no funciona en otro, al año de estar en Madrid nos separamos. Pero poco después comencé
a publicar libros. Sin embargo, no viste a Alemania.
No, lo pensé seriamente, pero poco después de separarme conocí a la que ahora es mi esposa y ya las cosas se fueron complicando.
Y ahí se fueron a Alemania los dos y otra vez funcionó mal y volvieron.
Sí, sería magnífico hacer estancias de ese tipo, ¿no? O sea, la relación va demasiado bien. Vayamos un tiempo a otro lugar a ver qué pasa.
A ver qué pasa.
Nos vamos a Corrientes a ver cómo los llevamos allí.
Si podemos superar las toninas, esta pareja es para exacto. siempre.
Vámonos a Gesell en invierno, a ver cómo nos llevamos.
O hacemos una película de cine argentino.
Exacto. Y luego comencé a publicar libros en España, las cosas empezaron a ir más o menos bien, y yo me di cuenta que en realidad era interesante la posibilidad de estar más cerca del sitio donde mis libros eran leídos. Y eso fue el determinante.
¿Por qué no escribís en alemán?
Escribo en alemán, pero no de la, de una, no, no, no ficción, digámoslo así, ¿no? Entonces, las cosas fueron sucediendo con lo que a mí me parece que es una cierta inevitabilidad. No creo haber tomado grandes decisiones hasta el momento. Y sin embargo, las cosas que sucedieron fueron conduciéndome a este lugar, que no sé si es un lugar de consagración o de culminación de un trayecto, sino más bien un nuevo comienzo, diría yo. Yo siempre estoy pensando en mí mismo como alguien que está a punto de publicar su primer libro. Me parece que en ese sentido un escritor es alguien que no cuenta con ningún capital simbólico. No es que haber hecho una cosa en el pasado garantiza que va a poder hacerla en el futuro.
Pero tus 7 novelas anteriores no te garantizan nada.
No, en absoluto, en mi opinión no. Y creo que
pero creer... tu nombre es un capital simbólico. Es el único
para otras personas, que supongo. Sí, a mí me otorga una cierta independencia, algunas posibilidades de las que no contaría cuando ese, o con las que no contaba cuando ese nombre no significaba demasiado. Pero creo que una de las peores cosas que puede pasar a un escritor es convertirse en una especie de monumento de sí mismo, o museo de sí mismo, un museo de su trayectoria, un museo de su recorrido. Todos conocemos este tipo de figura y sabemos que a mediano o largo plazo la presión que sienten estos autores y autoras de escribir otra obra de ese gran autor que creen que son los lleva a la parálisis. Muy por el contrario, yo pienso a mí mismo como alguien que en ese sentido está empezando todo el rato y que todo el rato libro tras libro, día tras día, entrevista tras entrevista, se lo juega todo. Se juega la posibilidad incluso de ser reconocido como un escritor. De otra forma, de no ser por esta especie de deseo de comenzar de nuevo y de demostrarlo todo día tras día, sería muy difícil hacer esto que por otra parte es tan, si lo piensas bien, tan poco razonable que sentarse a escribir cosas que se te han ocurrido. O cosas que no se te han ocurrido, pero que te han contado, pero que tú tienes que escribir como se te ocurra.
Contado así, es el trabajo del escritor es muy gracioso. ¿Qué haces vos? Yo me siento y escribo cosas que se me ocurren y
bueno, igual me pagan. En tu caso, pensando en el último libro y en lo que dijiste a lo largo de la entrevista, en este último que acaba de ganar, que es Mañana tendremos otros nombres, vos dijiste que también hubo una especie de, dicho en un buen sentido, como de cálculo, vos viste que había como un tema que estaba siendo abordado de una manera antigua en la literatura, sí. Que era el tema del amor o de las relaciones amorosas, y que pensaste en trabajar ese tema que estaba siendo abordado imperfectamente. ¿Hay alguna razón, quizás ya sea una razón intrínseca, pero todavía una razón más íntima que gatilla tu necesidad, tu deseo de escribir?
Sí, por supuesto. En este caso específico, el aliciente o el motivador para escribir este libro fue, desde luego, el hecho de que, al igual que los personajes del libro, yo también he tenido que enfrentarme a cuestiones como la paternidad o la voluntad de no tener niños, la voluntad de permanecer en el centro de la ciudad con todo lo que eso implica, o ser yo también víctima de una gentrificación que expulsa los elementos más creativos del centro de las ciudades, no solamente en Europa, sino también en América Latina, las ciudades, las metrópolis sudamericanas. Hay algo generacional, hay algo vinculado con la edad, naturalmente. Pero creo que al margen de estas motivaciones mías personales, que desde luego constituyen, articulan el libro y también la sensibilidad de los personajes, creo que hay una experiencia de amor y desamor que es que al margen de las innovaciones que se han producido en los últimos años, que son el tema principal de la novela, es bastante universal. En algún sentido, el hecho de que los personajes se llamen él y ella, y que el resto de los personajes tengan apenas una inicial como nombre, da cuenta del hecho de que los personajes de la novela constituyen idealmente al menos una especie de espejo del lector, y que el lector puede encontrar en ellos una una especie de reflejo al menos parcial de sus propias experiencias de desamor y de enamoramiento.
Porque además de todo lo nuevo que estás contando, que efectivamente digamos, las maneras de relacionarse son nuevas, los seres humanos somos viejos.
Sí.
Y los sentimientos, con las miles de formas nuevas, somos viejos y tenemos sentimientos eternos. Sí. Digo, nos enamoramos como se enamoraban. Lo que cambian son los dispositivos. Pero sí, el amor, el desamor, el odio es el mismo. Ahora tenemos otros dispositivos para demostrarlo. Sí. Pero ese choque es lo que es interesante, ¿no?
También son unos condicionantes que son históricos y por consiguiente cambian, claro, todo el tiempo. Pienso, por ejemplo, hablamos hace un instante de la cuestión del trabajo y de cómo Tinder posibilita que puedas encontrar pareja fuera de tu ámbito de amistades y de trabajo. Hay mandatos contradictorios sobre el amor. Uno de los más importantes, desde luego, es que no debes buscar tu pareja en el ámbito de trabajo. Sin embargo, de acuerdo con estadísticas, el 84% de las parejas norteamericanas y europeas se han establecido entre personas que trabajan en el mismo lugar. En un lugar con mayor movilidad laboral, lo que sucede es que la persona que menos gana de la relación se marcha de ese trabajo y se busca otro. Esto, desde luego, no es posible en lugares como Argentina o en España o América Latina.
Donde todos ganan menos.
Sí, exacto.
No hay uno que gane,
donde
todos ganan menos.
Nadie está esperando por ti en la siguiente empresa. Pero digo, este es uno de los muchos mandatos contradictorios que atraviesan la relación, la cuestión del amor. Otra tiene que ver con el hecho de que se nos exige todo el tiempo una flexibilidad absoluta, una disponibilidad absoluta, una capacidad de reinventarnos y de transformarnos y de redefinir nuestras metas laborales todo el rato, pero al mismo tiempo, contradictoriamente, se nos pide que en el ámbito de la pareja tengamos parejas estables, consolidadas en el tiempo y que además contribuyan a la reproducción la sociedad.
Chicos, no puedo todo. Patricio Prón, muchísimas gracias por haber pasado acá. Patricio Prón, premio Alfaguara de novela 2019. Por mañana tendremos otros nombres, el libro de Alfaguara que ya conseguís en cualquier librería del país, en todas las librerías del país, en donde nos estés escuchando. Gracias, Patricio.
Gracias a ustedes. Hasta pronto.
Ha sido un gusto que viniera Patricio Prón a hablar con nosotros. Premio Alfaguara de novela 2019. Por mañana tendremos otros nombres.
Dulces y amargos. Tercera temporada. Por Nacional.